Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Legarda llevan ya un tiempo comprometidos con reducir al máximo el riesgo de incendios. Desde luego, la tragedia vivida hace un par de primaveras dejó huella en este municipio, que fue uno de los pioneros, uno de los primeros en ponerse manos a la obra para realizar distintos planes de prevención. En este caso, han presentado una iniciativa muy interesante, a la vez que llamativa. Además de querer conseguir revitalizar la economía y la vida rural, pues también van a intentar prevenir los incendios. Algo tan natural y tan ancestral como la ganadería puede ser uno de los mejores aliados para luchar contra el fuego. Y en Legarda lo han decidido llevar a cabo. La campaña, como digo, está siendo además muy llamativa, puesto que se han creado unos carteles en los que aparecen dibujadas varias vacas con el traje de bomberos. Son las vacas bomberas. Se ha implantado este nuevo modelo de ganadería extensiva de vacuno raza Galloway para la prevención de incendios forestales dentro de Legarda. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir la masa arbustiva para que sea un cortafuegos natural, mantener la cobertura vegetal favoreciendo la fijación del carbono orgánico, favorecer el equilibrio del ecosistema, contribuir al desarrollo económico y social de la zona y aplicar nuevas tecnologías innovadoras para el control del ganado. Sobre ello vamos a hablar con José García, y la guarda forestal, con Silvestre Belzunegui, alcalde de Legarda, y con Adelardo Paternain, ganadero. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain. Saludamos ya a José García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Silvestre Belzunegui, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Adelardo Paternain, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcalde, ¿cómo surge la idea, esta iniciativa de de meter de nuevo el ganado como método también de prevención de incendios?
Bueno, esta idea nace una vez que ocurrió el incendio. Hicimos un análisis de las cosas que habíamos dejado de hacer en el pueblo, Y bueno, dándole una vuelta, coincidió que el antiguo director general de Medio Ambiente, Pablo Muñoz, se puso en contacto conmigo para darme el contacto de dos ganaderos que creía que podían hacer una labor buena en el pueblo respecto al tema de limpieza de montes. Uh-huh. Y surgió más o menos así.
Claro. Y ahí entra en juego Adelardo Paternain. Adelardo, ¿cómo ayudan las vacas para precisamente en esa lucha contra los incendios?
Bueno, las vacas al final lo que están haciendo es reducir un poco la masa arbustiva, que en su día es, bueno, a posterior luego lo que es un polvorín, ¿no? Al final es todo es lo que provoca el incendio. Entonces nosotros lo que hacemos es reducir un poco toda la vegetación y mantenerla con el rebrote, mantenerla un poco más verde en época de estiaje. Entonces a partir de ahí es cuando empezamos a gestionar un poco lo que son los bosques o la forma de prevenir un poco los incendios, ya apagarlos en invierno, que dicen ahora.
Cuando te llama el alcalde, ¿cuál es tu reacción?
En principio fue un poco de sorpresa, porque es algo que a lo que nos estamos acostumbrados, ¿no? A trabajar de esta forma, pero bueno, luego hemos ido hablando, hemos ido colaborando e intentando sumar todos. Y es un proyecto que está costando un poco avanzar por circunstancias de burocracia, pero está llegando a buen puerto y que estamos todos tirando el carro y que, bueno, es una experiencia en la que pueden salir cosas muy interesantes y un modelo productivo diferente de cara a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De cuanto a precios, de volúmenes, de piensos, que no sabemos un poco el control del coste del producto. Entonces, a partir de aquí es un modelo productivo diferente.
Bueno, ahora vamos a hablar precisamente de ese modelo productivo, de cómo se está implantando esta ganadería en Legarda, pero me gustaría hablar también con José García. ¿Qué beneficios le ve precisamente la ganadería al monte?
Bueno, pues beneficios muchos, ¿no? Y no hace falta igual ver esta experiencia, ¿no? Sino a lo largo de la historia la ganadería ha estado presente, ¿no? Junto al ser humano, y hemos tenido esos paisajes en mosaico con diferentes matices de vegetación, ¿no? Desde la herbácea hasta arbustiva y bosques. Lo ideal es tener un poquito de todo porque eso también te da biodiversidad, ¿no? En el caso que estamos hablando de la ganadería, del pasto, lo que conseguimos es un hábitat diferente, más herbáceo, con especies que aguanten el ramoneo, ¿no? El comerse la planta y la compactación que también produce el ganado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aplicar a esta ganadería es una estrategia en el monte, buscando cuáles son los puntos más delicados en los cuales, si llega el fuego, se va a propagar con mayor rapidez, buscar esos puntos y utilizar ese ganado en esos puntos principalmente, ¿no? Y yo quería, lo primero, matizar que el valor esencial es, yo se lo daría tanto al alcalde como al pueblo de Legarda, porque lo que importa es empezar, ¿no? Esta iniciativa se está haciendo visible y lo importante es que a nivel global, por ejemplo, no, lo que quiero transmitir es que no, si un concejo hace por su cuenta una cosa y el de al lado no lleva esa continuidad, pues claro, va a ser difícil el poder utilizar esta herramienta de manera efectiva. Entonces, lo ideal es que esto se mire un poco desde más lejos, ¿no? Pues por un valle, una serie de concejos que están formando una cadena montañosa, ¿no? Como puede ser la Sierra del Perdón, en este caso, y globalmente actuar pues con ese ganado, claro, con cierres, con mantenimiento de caminos, de vías, etcétera.
Uh-huh. Algo, Adelardo, tan ancestral, tan natural, decía yo, como llevar el ganado otra vez al campo. Un ganado que, por cierto, habéis tenido muchas veces lo hemos puesto en el disparadero con esto de la contaminación, y resulta que va a ser, en el fondo, ya es lo más natural.
Sí, al final es lo que hemos hablado un poco antes. Según nosotros tenemos una herramienta, según las utilicemos, puede ser muy buenas o puede ser negativas. En este caso, lo que estamos haciendo es utilizar todo lo positivo que podamos, ¿no? Tanto con el modelo extensivo, lo que hemos hablado, aprovechar los restos, todo el tema de contaminación que se pueden generar con los gases, con, ¿no? Que hace tanto que se habla de los purines, de fermentaciones, en ese momento aquí desaparece todo. Al final, lo que estamos es imitar un poco los patrones de la naturaleza, ¿no? Igual que tenemos animales salvajes, nosotros dispersamos los animales, solo que tenemos nosotros el control de ellos, por medio de las herramientas que la tecnología nos deja. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos hacer buen uso y algo en positivo, siempre sumando.
¿Qué tiene de peculiar esta raza Galloway?
Esta raza es una raza muy antigua, que no ha sido modificada desde su ancestro. Entonces, habitualmente, en cuanto a vacuno, es la que más variedad de flora consume. Y luego, es una raza que es al ser un modelo antiguo, pues todo el tema es muy natural. Los partos, por ejemplo, no hay problemas de partos, pareñas solas, están siempre en el monte, ellas buscan su propio sitio, tienen una capacidad de rebaño de autodefensa, ¿no? Al final, que cuando vienen depredadores, pues se juntan, y ellas ya saben cuando tienen que ir, por ejemplo, a parir, a esconderse en una de las matas en sitios para evitar que, por ejemplo, los buitres se coman la cría o acaben con ella. Uh-huh. Luego, pues al final, tiene una capacidad de infiltración de grasa a base de pasto, solo de hierba, que es muy muy buena, que no se puede conseguir con otro tipo de razas. Entonces, una raza que se ha mantenido como muy antigua, sin evolucionar en cuanto a los modelos industriales, que entonces nos proporciona estas ventajas. Entonces, nosotros hemos ido a esta raza, aunque parezca un poco extraña, porque es la que mejor se adaptaba a este sistema de... Pues eso, luego no es una raza pesada, puede estar todo el año en el monte, la compactación pues siempre es menor. Bueno, hay diferentes cosas, muchos matices que las ponemos en valor.
¿Qué aprovechamiento tiene luego esta vaca?
Pues esta vaca, nosotros estamos... El mercado que estamos buscando es un mercado un poco... Es de principalmente de venta directa, y son carnes muy infiltradas y ya llegar directo al consumidor, que es el que da un valor. Vale. Hay un nicho de mercado diferente al industrial, que al final igual pues por precios y todo puede variar un poco, pero bueno, pero hay gente que busca un precio, un producto pues diferente o específico, y ahí es donde estamos trabajando y donde la gente al final es donde está reconociendo lo que el trabajo o el producto que está saliendo de este aprovechamiento, ¿no? Que son productos que como fue kilómetro cero, que son pues una vaca que ha nacido, come en Legarda y se consume en Legarda. No tenemos que traer ningún producto del exterior ni de ningún sitio más que estos recursos tenemos, transformarlos en proteína animal.
Alcalde Silvestre, ¿ha costado echar a andar esta iniciativa?
Bueno, sí, ha sido bastante complicado. En principio necesitamos un aporte de ayuda que finalmente, tras un dimes y diretes, ha sido Caja Rural la que nos ha financiado el 50% de lo que es el coste, que son 30.000 euros de hacer unos abrevaderos y una manga. Y el resto lo ha puesto el ayuntamiento. Y bueno, luego teníamos otro problema, es que las fuentes de agua seguras están en el lado del pueblo y entre medio tenemos la autovía y el lado de monte está en el contrario. Entonces el problema era llevar el agua de un lado a otro. Claro. Y bueno, obras públicas pues nos exige una serie de cosas que nos ha elevado el coste de la obra. Pero bueno, somos un poco cabezones cuando nos ponemos a hacer algo y creemos en ello. Y a base de empeñarnos, pues lo hemos conseguido.
He dicho al principio que era una iniciativa llamativa, y tanto que lo es, por esos, primero por lo que nos estáis contando, pero segundo, por esos carteles, ¿no?, que habéis ideado. Alcalde, no sé de quién fue la idea de esas vacas bomberas.
Bueno, en principio se me ocurrió a mí, bueno, ya ocurrió que se sacó un artículo por ahí y, bueno, las bautizaron como las vacas bomberas, y entonces decidimos darle un toque de humor y didáctico haciendo esos carteles. Un día que me vine arriba decidí hablar con César Oroz a ver si nos hacía el dibujo, pero bueno, estaba muy atareado porque tenía un proyecto de un cómic y tal, entonces me dijo que era imposible. En un día de esos, pues, hablé con José García Fázquez, con el guarda y tal. Me dijo, bueno, pues a mí me gusta dibujar y tal, igual me pongo a hacer algo. Y mientras tanto contacté con mi sobrino Xavier Belzunegui, que está metido en tema de tecnologías, y me preparó unos carteles por inteligencia artificial.
Pero uno de los carteles lo ha ideado José García Fálquez, ¿no?
Correcto, sí.
José, ¿cómo se hace eso, además de ser guardia de monte, encima dibujar esta vaca bombera?
Bueno, pues con motivación, ¿no?, de la idea, porque estar en contacto con el alcalde y transmitirnos... la misma ilusión entre los dos en este tema, pues se ocurre la idea pues de hacer algo amable, ¿no?, al que visita la zona, que cuando tú a la gente que realiza usos en el monte, ¿no?, hablamos de bicicletas, paseantes, motos, coches, pues que cuando encuentre una especie de observaciones más que prohibiciones, pues que se las tome bien, ¿no? Claro. Entonces, ante una imagen simpática y amable, con un fin también de positivo, ¿no?, para la sociedad y tal, pues que respondiera bien, ¿no? Seguramente el ganadero Paternain Adelardo seguramente podrá contar muchas anécdotas que le pasan en el monte, pues con todas las infraestructuras que tiene, ¿no? Si tiene un cierre, pues alguno que le abre la puerta, si tiene un abrevadero, alguno que le hace algo. Pues porque la condición humana, que somos así, ¿no? Cuando estamos en el monte, nosotros, por nuestra experiencia, siempre encontramos cosas así, hablamos con ganaderos, agricultores, y siempre nos comentan esas interacciones, ¿no?, entre la gente que usa el monte y los usos que se dan de siempre ahí, ¿no? Y por eso esa idea de hacer algo simpático. Claro.
Es fundamental, ¿eh?, la idea que aportas ahora también, José García. Cuando vamos al monte hay que dejarlo todo tal y como estaba. Es un gran consejo, ¿eh?, que muchas veces nos empeñamos en alterar todo cuando vamos a hacer senderismo o cuando vamos a pasar el día por ahí. Creo que es una gran iniciativa, alcalde, y espero que como bien decía José, que lo vayan tomando como ejemplo otros pueblos, otros valles, y vayamos apostando por lo natural, para la economía, para el bienestar social y también, evidentemente, para acabar con los incendios. José García, Silvestre Belzunegui y Adelardo Paternain, gracias por contar esta iniciativa aquí en Copenhague.
Muchas gracias a vosotros.
Vale. Muchas gracias
a vosotros por transmitir.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza. ¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Puedes seguir recibiendo a tus visitas en ese salón que recuerda a una serie de los 90? ¿O venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda? Además, hasta el lunes bajamos el precio de todos los salones, mesas y sillas. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Nos vamos ahora. Aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, hasta Ducha Ya. Saludamos a Iker Alberdi. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo van esos cambios de bañera por ducha, e incluso de ducha por ducha?
Y de hasta reformas completas. La verdad es que muy bien. Estamos teniendo unas semanas, unos meses muy variados desde estas últimas semanas y un poco de todo, la verdad, cambios de bañera por ducha, cambios de ducha por ducha, como tú decías, también reformas integrales de baño y bueno, pues siempre todo con el sello de Ducha Ya, de limpieza, de cuidado, de cumplimiento de plazos, que sabes que los cambios de bañera por ducha y ducha por ducha empiezan y se terminan en el día. Las reformas completas de baño puede ser un poquito más, 3, 4 o 5 días como mucho. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que son siempre plazos muy ajustados, presupuestos también muy ajustados y todas las facilidades para nuestros clientes. Así que muy contentos nosotros, muy contentos los clientes y a seguir trabajando, ahí estamos.
Y con la última tecnología y los últimos elementos del mercado.
Pues sí, la verdad que en eso también hemos progresado muchísimo, hemos incorporado nueva maquinaria como hemos comentado alguna otra vez. Estamos ya fabricando en nuestras instalaciones platos de ducha con nueva tecnología y bueno, pues todo ello nos permite que el plato de ducha lo fabriquemos totalmente a la medida, en material además muy muy duradero, fácil de mantener, pues el mármol técnico, con las caídas que son, bueno, pues se realizan con total precisión, con tratamiento antideslizante exclusivo que nos permite, bueno, pues superar incluso las máximas exigencias que se pueden tener para suelos húmedos. Y bueno, pues todo eso unido a esos revestimientos de los que hemos hablado muchas veces, que también los fabricamos totalmente a medida en gran formato y permiten eliminar las juntas de las paredes y los nuevos diseños y colores, pues la verdad es que baños yo creo que más espectaculares que nunca, me atrevería a decir, además de que técnicamente pues tengan todas estas grandes ventajas que hemos enumerado.
¿Por qué cambiar un plato de baño por un plato de ducha? ¿Por qué cambiar una ducha por otra? Pues hombre, básicamente por la incomodidad. Ya las duchas que se fabrican ahora que Ducha Ya pone en nuestra casa, en nuestro hogar, ya no tienen esas incomodidades, ¿verdad, Iker? De esos 10-12 centímetros de altura que podían tener esas duchas antiguas, por no hablar evidentemente del tema de la bañera.
La verdad es que los motivos son muchos, pero como decías tú, al final un plato de ducha extra plano fabricado a la medida pues nos permite eso. Primero eliminar juntas, ¿no? Que en muchos casos, en muchas instalaciones antiguas, están, pues eso, han provocado humedades y hay muchas llamadas en las que nos llaman clientes pues que tienen humedades que están afectando a los vecinos o a las habitaciones contiguas con bañeras o con duchas antiguas. Y bueno, pues el de repente irnos a estos formatos grandes, eliminar las juntas, colocar la ducha con la tecnología que nosotros la colocamos, con los perfiles antihumedad y tal, pues evitan que se, bueno, pues eliminan esas humedades que antes podía haber habido y ganamos en seguridad, en técnica, digamos, ¿no? Y por otra parte, lo que decías tú, la comodidad. Vamos a tener un acceso mucho más sencillo a la ducha, vamos a evitar riesgos de tener que levantar la pierna para entrar a la bañera, salir, pisar en una zona que es muy resbaladiza, con agua, con jabón. Todo eso se elimina cuando colocamos un plato de ducha Ya, lo que decimos, suelo totalmente extraplano, totalmente antideslizante y bueno, y luego ya por último yo pondría que también es importante, es la estética, ¿no? Al final es una renovación de la bañera por ducha en un baño, ya solo eso hace que el baño prácticamente se transforme totalmente, que el baño parezca más amplio, más luminoso y muchísimo más actual, con lo cual también va a ser
Claro.
una alegría y un alivio para los sentidos. Y eso pues también es importante porque al final es un elemento de la casa que utilizamos prácticamente a diario.
Sí, y la alegría, ¿verdad? Que da un baño reformado, un baño bastante, parece hasta más amplio, ¿verdad? Con
Sí.
esa nueva distribución,
Es que es lógico, ¿eh? Incluso cuando no se reforma el baño completamente, sino que solo se cambia el espacio de la bañera por la ducha y al baño parece
Parece
muchísimo
otro.
más amplio, por lo que decimos, ¿no?
Claro.
Que normalmente ya vamos a colores más claritos, todo nuevo, sin ningún tipo de
Claro.
junta y la verdad es que el baño parece que se ha ampliado. Si ya a eso le
¿Dónde?
sumamos, pues eso, el tema de la
Claro.
posibilidad de cambiar el lavabo, el inodoro o cualquier otro elemento, pues mejor que mejor.
¿Dónde podemos encontraros?
Venga, fácil, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes, o si no en internet, en www.tuchaya.com, y si no, nos pueden llamar al 948 10 27 27.
Iker Alberdi, desde Ducha Ya, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín, muchas gracias.
Las pipas de Navarra se llaman Plis Plas, se llaman.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Nuevo Brick de Lacturale. Le hemos puesto el tapón más grande para que eches mejor.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpín Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoáin, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. Están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en las tiendas Bicarpín Pinturas. Crece el número de consumidores que dan utilidad a sus bienes usados. Hasta el 46% dona a una organización benéfica y el 33% los vende por Internet. La Asociación de Consumidores Irache cree que es una práctica más sostenible, medioambiental y económicamente. Cada vez más, como les digo, son muchos los consumidores que dan una salida a esos productos de segunda mano. Según esta encuesta encargada por la Asociación de Consumidores Irache, el 46% dona a una organización benéfica todo eso que ya no usa. 16 puntos más que el año anterior, ¿eh? 16 puntos más que el año anterior. El 33% lo vende por Internet y el 32% compra ahora más bienes de segunda mano que antes. Por el contrario, hay un 32% que no realiza ninguna de estas acciones. El 32% que seguramente cada vez vaya siendo menos. Saludamos ya a Susana Arizkun desde la Asociación Navarra de Consumidores Irache. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablabais de que efectivamente es una práctica, una medida mucho más sostenible, tanto económicamente como medioambientalmente.
Así es. Y una buena noticia es que cada vez más se dona más. Organizaciones benéficas, nos apuntamos más a ello, es decir, vamos a echar una mano al que lo necesita. Es 10 puntos más que el año anterior. ¿Cuál quiere decir? Que bueno, esto es señal de que existe esa preocupación y que cada vez más la sensibilidad por parte de los consumidores de ayudar a los demás. Diremos que por edades, 18 a 45 años son los que más venden por Internet, los que ya no usan, bueno, están más acostumbrados a ello. En cambio, 65 años en adelante, pues esto le suena un poco, como suele decir, raro, extraño. En cambio, los de mayores de 65 años son los que más donan a organizaciones benéficas. Y luego ya de 30 a 45 compran hoy en día más bienes de segunda mano que el resto. Yo creo que esto es un poquito también educación. Conforme aumenta la edad, dices, oye, ¿por qué no voy a poder echar una mano y donar a otros? Ni lo dudamos. Y luego también la gente joven está más acostumbrada a que, oye, pues vendo por internet, compro por internet, ¿y por qué no de segunda mano? Que puede ser otra opción muy buena, mucho más barata y además mucho más beneficioso para el medio ambiente. Pues adelante. Diremos que casi la mitad, que lo que hablabas de los consumidores, el 46%, opta por donar sus productos a alguna organización benéfica, productos que ya no se usan y pueden ser utilidad para otras personas. ¿Cuántas veces dejamos en un cajón, en un trastero, en un armario, un montón de cosas que nos sobran? Bueno, pues la idea es ir echando una mano más. Y sí que es verdad, agradecemos en este momento la función que llevan a cabo algunas organizaciones civiles para canalizar este altruismo civil o social. Es que vamos a ver, no solo voy a donarlo, sino lo tengo que organizar luego para repartirlo a quien lo necesita.
Claro.
Entonces, para eso están las organizaciones civiles que se encargan de ello, lo preparan, y es una manera de llegar también a las personas con menos recursos.
Que hay muchas, ¿eh? Que hay muchas asociaciones ya que se encargan de ello.
Así es. Y también hay mucha gente con muchos recursos pequeñitos que lo necesitan, no lo dudo. Digo, porque me toca preparar muchos bonos sociales de la luz y son para personas con recursos pequeños.
Y todos tenemos, ¿verdad?, en casa, sobre todo ropa, pero también otros utensilios o otras cosas que están prácticamente sin estrenar o nuevas y que no utilizamos y que estaría bien, ¿verdad? Pues eso, donar para tener una segunda vida.
Así es. Diremos también que uno de cada tres personas vende lo que ya no utiliza, lo que decías, a través de internet, bueno, pues a través de páginas o aplicaciones que ponen en contacto entre sí vendedores y compradores, discriminando las ofertas por precios, modelo de productos, por ubicación de unos y otros. También hay portales online y tiendas físicas especializadas en productos de segunda mano, cada vez más. Y bueno, sin duda, vender un producto que ya no se va a usar es buena opción para darle una salida y, como decís, conseguir unos ingresos. Eso sí, si lo vendemos entre particulares, cuidado con ello. Hay que identificar al comprador y asegurarse de que ha pagado antes de entregar el producto. Que estamos teniendo algunos casos por ahí que entregas el producto y luego te quedas sin el dinero. Cuidado.
Sí.
Luego ya, más compras de segunda mano. Tenemos que el 32% compra cada vez más productos de segunda mano, un porcentaje que ha crecido 3 puntos respecto al año anterior. O sea, cada vez más compramos de segunda mano y mucho por internet, ya sea por conciencia social o por necesidad económica, cualquiera de las dos. Pero no deja de ser positivo que compremos por internet productos de segunda mano o en tiendas físicas, y bueno, pues que eso, como dices, beneficia realmente a las dos partes. El consumidor debe saber que también tiene unos derechos como consumidor cuando compra el producto de segunda mano. La garantía es de 3 años, salvo que se pacte algo menos, que el mínimo es siempre 1 año. Y eso sí, tiene que ser productos que estén en perfectas condiciones, no productos con problemas, con taras, etcétera. Y luego ya entre particulares, el producto debe también exactamente igual, con buena calidad, no pueden ser productos con tara, y que el plazo que hay de garantía son de vicios ocultos, que si se compra en Navarra es de 1 año. Según la comunidad, las garantías son diferentes, pero en Navarra es de 1 año. Y eso sí, hay que tener cuidado, hay que identificar el vendedor, las formas de pago seguras, o sea que tengamos mucho cuidado dónde estamos entrando cuando realizamos este tipo de compras. Luego ya, diremos la durabilidad, criterios que gana importancia cada vez más. El ciudadano cada vez quiere más que el producto le dure. Electrodomésticos, móviles, aparatos electrónicos. Bueno, pues el tiempo de duración de un buen funcionamiento de un aparato ofrece 2 ventajas. ¿Cuáles son? Por un lado, en la economía del consumidor, ya que reduce el gasto porque se puede disfrutar del producto durante más tiempo o darle un segundo uso. Y por otro lado, lo que hablamos, la sostenibilidad, que ya demanda menos recursos del medio ambiente al optimizar mejor el uso de los que ya están en el mercado. O sea, que esa durabilidad cada vez más el consumidor lo quiere. La prueba es que hay una buena noticia, que salió una ley del consumidor en el año 2022 que dice que en este momento, cuando se deja de fabricar un producto en España, tiene que haber 10 años para que haya piezas y a la vez también haya servicios técnicos, oficiales o talleres con precio reducido para que el ciudadano pueda cada vez más reparar. Y no nos encontremos con que continuamente hay que comprar nuevo cada 4 o 5 años, con lo que supone ello de coste económico y perjuicio al medio ambiente.
Recordemos, para beneficiar el medio ambiente no solo está el reciclaje. Lo primero es reducir el consumo. Segundo, reutilizar, que fíjate de lo que estamos hablando hoy precisamente. Y ya por último, reciclar.
El reciclar.
Hoy estamos hablando precisamente de reutilizar, ¿verdad? Muchas cosas que si nos ponemos a pensar tenemos en casa que tanto, bueno, pues se pueden vender, se pueden donar, como bien dices tú, a gente necesitada, tener una segunda vida, y así ayudamos a otros y también, de paso, nos ayudamos a nosotros mismos, ayudamos a la sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, pues es una alegría que estos datos, ¿verdad?, vayan creciendo y vayamos cada vez reutilizando más. Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores Irache, muchísimas gracias.
De nada, yo lo único diría, Fermín, ¿sí?, que tengamos claro, yo para mí, vamos a ver, las personas que anden económicamente bien, que se dediquen a donar, que es necesario.
Claro.
El resto, yo entiendo que la gente joven que anda más justa, mira, pues dice, me compro un producto de segunda mano, o hago un intercambio de productos, o lo vendo por internet, me parece fenomenal. Pero que ande más con una economía más saneada, que se dedique a donar, que hay muchísima gente que lo necesita, y vemos que los navarros cada vez más donamos, la prueba es que es un 16% más de puntos con respecto al año anterior, con lo que eso es una buena noticia, y quiere decir que cada vez más somos más de echar una mano los navarros.
Pues Susana Arizkun, muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Seguimos en COPE Más en el 89.7 de FM, en este caso hablando de historia, con Javier Iborra, con nuestro compañero y colega de Diario de Navarra. Como siempre, en esta nueva etapa, pues dando estos repasos, estos inicios, estos comienzos de algún hito, de algún hecho. En este caso nos vamos a ir hasta Estados Unidos, vamos a conocer cómo es el inicio, cómo son los orígenes del FBI. Este cuerpo que hemos visto en tantas y tantas series y películas en televisión y en el cine. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Quién no conoce pues al FBI?
Precisamente ha sido por eso, ¿no? Por las series y por la televisión, por lo que me vino a la cabeza. Digo, quizás alguien se pregunte, oye, ¿y el FBI este cómo surge y cuándo surge, no? Porque siempre que lo vemos en las películas es como que cuando viene un agente del FBI, todos se cuadran, ¿no? Se ponen ahí todos ahí como que viene la gente,
Con traje, con una ranchera negra grande, sí.
Eso es. Pues es una... El FBI es la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que surgió en el año 1908. Es decir, ya tiene su tiempo, es anterior a la CIA, para que nos hagamos una idea. Y surge al principio pues como un pequeño cuerpo para que el Departamento de Justicia, cuyo ministro, realmente no era ministro, sino el secretario del departamento, era Charles Bonaparte. Fíjate qué apellido, Bonaparte, sí. Pues que necesitaba agentes pues para no tener que andar siempre dependiendo pues de agentes, pues digamos, de la policía o detectives privados, que era lo que hasta entonces hacía el Departamento de Justicia cuando tenía que investigar algo, ¿no? Pues tenía que echar mano pues de gente de otros cuerpos, ¿no? Por así decir. Entonces, pues se dotó de sus propios agentes. Al principio eran solo 34 y los casos eran limitados porque, claro, la mayoría de las competencias en Estados Unidos pertenecen a cada estado. Y claro, este departamento era interestatal, federal, es lo que quiere decir, ¿no? En Estados Unidos, cuando se habla de federales, que es que
de todo el país.
Eso es, delitos que puedan ser juzgados y perseguidos a lo largo de todo el país. Pero claro, esto luego fue creciendo muy rápidamente, sobre todo pues porque en los años de la Gran Depresión surgieron pues los mafiosos, los tan claro. televisivos mafiosos. Y claro, estos ya eran delitos que sí que podía seguir el Departamento de Justicia a nivel estatal. Y entonces ya, claro, además había un interés importante por parte del ciudadano en que se combatiera contra estas mafias, y se les dedicó pues ya dinero, se metió financiación ahí, y entonces ya creció la plantilla y digamos que se ganaron rápidamente un nombre, sobre todo relacionados con su lucha contra los gángsters. Luego, claro, llegó la Segunda Guerra Mundial y también había que buscar pues disidentes, ¿no? Pues posibles informantes espías enemigos, y también eso era algo de lo que se encargaba el FBI. Y por aquella época, pues se tomó el mando del FBI, en realidad en el año 1924, Edgar Hoover, que te sonará, y este fue el que impulsó realmente de una manera sobre todo mediática, ¿no? Este era el típico director del FBI que lo hemos visto también en muchas películas retratadas haciéndose una foto con los detenidos,
sí.
¿no? Este consiguió pues que el FBI apareciera mucho en prensa, que sus éxitos pues fueran muy reconocidos por el público, y luego además él también lo que hizo fue también modernizar los métodos, ¿no? Pues sistemas de detección de huellas dactilares pues los centralizó todos, pues para que todos estuvieran en un mismo archivo, por así decir. Luego también hizo mucho hincapié en la formación de los agentes, y es lo que dices tú, ¿no? Pues que van como trajeados y como que tienen como una preparación un poquito especial. También incluso una preparación ideológica, ¿no? Una especie de conciencia de cuerpo, ¿no? Como de que ellos eran como una élite de la investigación y que tenían que prepararse para eso, era un privilegio. Incluso buscó perfiles de investigadores pues que tuvieran estudios universitarios. Bueno, todo esto profesionalizó de un modo muy especial al FBI, y también le generó como una especie de aura mítica alrededor de sus investigaciones. Luego, claro, en los años 60, pues fueron muy movidos en los Estados Unidos, pues también con todo esto de los movimientos contra el racismo, movimientos por los derechos civiles, en los que también, pues bueno, había ahí muchos casos que investigar, pues por si acaso, en el caso del FBI, pues si alguien podía hacer comportamientos antiamericanos, que se llamaba. Y luego hay una ley muy importante, la de 1970, la ley Rico, que esta lo que permitía era que persiguieran a las organizaciones criminales per se. O sea, no que se persiguiera el delito, sino, por hacernos una idea, pues es como perseguir a como pertenencia a banda armada, por así decir, ¿no? O sí. pertenencia a una organización criminal. Ya no solo que te pillen porque has robado algo, sino que ya solo el hecho de pertenecer ya pueda ser perseguido. Y esto, claro, esto tuvo una gran implicación en que... o tuvo una gran importancia para que en apenas unos años pues las grandes familias mafiosas que quedaban en
claro.
Estados Unidos pues fueran desarticuladas.
Ahora,
¿no?
Ahora nos parece hasta lógico, ¿verdad? Pero entonces no, hasta 1960 no era tan lógico.
Sí, en el 70 es cuando se hace esta ley, y no era, claro, al final estos son, siempre que hay una, ya sabes que con las leyes, digamos, restrictivas de los derechos, siempre hay como miedo, ¿no?, a añadir una ley que dé más poder a los investigadores, y entonces pues cada vez que se hace una ley de estas, pues parece que hay como una resistencia. Luego casi siempre, pues cuando funcionan, pues todo el mundo se felicita por ello, ¿no? Claro. Pero en el momento, sí.
De hecho, incluso el propio presidente de Estados Unidos, Harry Truman, le acusó, ¿no?, de ser casi hasta demasiado duro con ese FBI,
sí.
al propio Hoover.
Siempre al FBI se le ha acusado de que sus métodos pues eran bastante opacos y que en muchas ocasiones no actuaban conforme a la ley, sino que directamente se la saltaban pues para conseguir sus fines. También es muy controvertida su papel en la Segunda Guerra Mundial, donde llegaron a internar a japoneses y alemanes en ciertos campos de, digamos, de prisioneros, por lo menos, no vamos a ponerle otro calificativo, pero en realidad también estaban siguiendo órdenes del propio gobierno, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el FBI durante muchos años pues se ha encargado un poquito pues de hacer como un poco esa guerra sucia interna, pues quizás con métodos que en ocasiones han sido muy, muy discutibles, ¿no? Uh-huh. Y también, pues claro, en los años 80, pues con muchas operaciones en este sentido de contrainteligencia, y pues se fueron detenidos pues varios informantes que se supone que vendieron secretos militares tanto a Israel como a China. Bueno, ha habido casos de estos muy sonados, ¿no? Y luego en los años 90, pues fíjate, esto te sonará a ti seguro, lo de la secta de los Davidianos en Waco, sí, en Texas, sí. que el FBI intervino y acabó el asalto a aquella iglesia en la que se habían atrincherado los seguidores de David Koresh, pues acabó en un incendio en el que murieron 80, bueno, que el propio David Koresh pues prendió fuego a la iglesia. Y murieron 80 personas, y algunas de ellas eran niños, ¿no? Y esto sí que fue sonado, y tenemos aquellas imágenes, ¿no?, de cómo el asalto aquel fracasó, y vimos también pues morir a unos cuantos agentes, tanto del FBI como de la Agencia de Alcohol y Tabaco y Armas de Estados Unidos. Creo que murieron 10 agentes en total, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, este es como uno de sus grandes fracasos. Y luego otro fracaso, si se le puede considerar así, el FBI, fue el atentado de las Torres Gemelas, que este es el que cambió el paradigma del FBI y el que lo enfocó hacia su trabajo actual, más al que dedica. Hemos dicho que empezaron siendo 34 agentes, ahora son más de 10.000, y de ellos pues más del 70% se encargan de la lucha antiterrorista, como te puedes imaginar. Claro. Que desde el año 2001 ha sido la gran preocupación de esta Oficina de Investigación Federal.
Claro, la gran obsesión, ¿verdad? Es curioso porque es un cuerpo creado, ¿verdad?, para el Departamento de Justicia. Aquí nuestras policías, todas ellas tienen su policía, su parte, su cada cuerpo tiene su policía judicial, ¿no? La Guardia Civil tiene policías judiciales, la Policía Nacional también. Es decir, no tenemos un cuerpo íntegramente dedicado a la justicia.
No lo tenemos. Esto sería un poco pues con otras connotaciones, pero sería algo así pues como la Guardia Civil, que es un cuerpo aparte dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, y pues estos forman parte pues de esos cuerpos de seguridad del Estado, con la particularidad en el caso del FBI de que tienen competencias a nivel federal, es decir, a nivel de todos los estados y no solo de cada estado particular, ¿no? Y eso es lo que les ha dado gran poder. También el hecho de que desde su creación han dependido directamente del presidente del gobierno y no del Congreso estadounidense, ni de la Cámara de Representantes, lo cual, bueno, pues siempre les ha dado también un especial poder y les ha convertido también en un cuerpo, como hemos dicho, un tanto opaco, ¿no? Por esa capacidad de solamente dar cuentas pues con el presidente del Ejecutivo.
Bueno, ahora entendemos un poquito más, ¿eh? Todas esas series, ¿verdad?, en las que vemos al FBI, aparece en el FBI y todo el mundo, ¿verdad? Como has dicho tú al principio, ¿no? Parece que se cuadra, incluidos otros cuerpos policiales. Javier Iborra, como siempre, es un verdadero placer conocer un poquito más sobre los orígenes, en este caso, del FBI, de la agencia estatal que depende del Departamento de Justicia en Estados Unidos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
A partir de las 2 menos 10, ya enseguida hablamos con Margarita Pérez Salazar. Ella es jueza de familia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra aquí. Hoy hablamos de la violencia vicaria. Ahora vamos a conocer más sobre cómo se otorgan las custodias en Navarra. Saludamos ya a Margarita Pérez Salazar, magistrada en la audiencia aquí en Navarra desde 1987 y además es jueza de familia. Margarita Pérez Salazar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que nos gustaría saber, sé que es un tema complicado, sé que es un tema que además quizás pues cada persona, ¿no? Cada caso puede ser distinto, pero básicamente, ¿cómo se otorgan las custodias de los hijos?
Bueno, se otorgan bien porque los padres, el padre y la madre, o las madres o los padres, lo acuerdan así, y en ese caso pues suscriben lo que se llama un convenio regulador y lo presentan al juez para que después de que lo vea el fiscal pues se pueda aprobar la modalidad de custodia que ellos han acordado. Y en el caso de que no estén conformes o uno plantee una cosa y el otro plantee otra, pues a través de un procedimiento contencioso donde tras una serie de valoraciones y de pruebas pues se decide por el juez cuál es la modalidad de custodia más adecuada para esos niños, para los niños concretos de esa familia.
Una decisión que puede luego ir variándose en función de circunstancias, supongo, y a lo largo del tiempo.
Sí, toda medida que se adopta en un procedimiento de familia se puede modificar siempre que las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se adoptaron esas medidas cambien. Vale. Y sí, la de modalidad de custodia también.
Supongo que habrá tantos tipos de custodia casi como casos.
Sí, hay varias modalidades de custodia, aunque, bueno, pues hay, digamos, como tres puntos muy claves, ¿no? La custodia exclusiva, donde se otorga a uno de los dos progenitores. La custodia compartida, en muchas modalidades distintas. Y la atribución de la custodia a terceras personas, porque ninguno de los progenitores está en condiciones o tiene capacidad para poderla ejercer. Digamos que partimos de esas tres situaciones fundamentales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la modalidad de custodia exclusiva tiene diferentes posibilidades, con más o menos tiempos de permanencia de los hijos con el otro progenitor, con el padre o la madre, y la modalidad de custodia compartida pues tiene muchas modalidades, ¿no? Compartida simultánea, compartida a tiempo parcial, compartida en situación de casa-nido, con periodos igualitarios o no igualitarios entre los progenitores, en fin, tiene distintas modalidades.
¿Ese tipo de custodia se ve influido en el caso de que la madre haya sufrido violencia de género?
Sí, cuando hay una situación, bien porque hay un procedimiento abierto en el ámbito penal por situaciones de violencia de género o doméstica, es decir, contra la mujer, o porque también la haya podido sufrir el padre varón, la ley habla de violencia de género, violencia doméstica, uh-huh. Está prohibido por el Código Civil, el Fuero Nuevo de Navarra, con alguna matización, porque el Fuero Nuevo establece que no es suficiente la mera denuncia, sino que tiene que haber una valoración, digamos que un poco más exhaustiva, pero sí, está prohibida la atribución de la guarda y custodia, tanto compartida como en favor del progenitor que tiene abierto ese procedimiento penal. Y aunque no haya procedimiento penal abierto, si el juez civil, el juez que valora ese proceso de familia, aprecia, ¿no?, que hay indicios de violencia de género o de violencia doméstica, tampoco puede acordar la guarda compartida.
Sea padre o madre, nos has dicho, ¿no?
Sí, la ley habla de violencia de género y de violencia doméstica. Violencia de género hace referencia a la violencia que se ejerce contra la mujer en todas sus modalidades, y la violencia doméstica hace referencia a la que se ejerce dentro de lo que es el ámbito familiar. Es decir, por ejemplo, de la madre al padre o del padre o la madre a los hijos.
¿Dónde está el límite entre el derecho del progenitor a ver a sus hijos y la protección del menor? A veces supongo que esa línea será muy muy fina, ¿no?
Bueno, es un tema muy complicado, muy complicado. En el año 2021, en la ley 821, la ley ordinaria 821, modificó el artículo 94 del Código Civil y estableció un sistema muy restrictivo de fijación de estancias y de comunicaciones entre el progenitor que tiene abierto un procedimiento penal de violencia y los hijos menores de edad. De manera que ya no solamente es que no se le puede atribuir la custodia, sino que tampoco cabe atribuir el régimen de visita, estancia o comunicación, ¿no? Y lo establece la ley de una manera como excepcional, ¿no? cabe fijarlas, dice, bueno, pues si hay una resolución muy motivada en el interés del niño o de la niña, en la previa evaluación de la situación parental que haya, en qué dice el otro progenitor, ¿vale? Pero realmente se estableció legalmente un sistema muy restrictivo. El Fuero Nuevo no ha contemplado una visión tan restrictiva. De hecho, esta posibilidad, esta restricción del 94, fue llevada al Tribunal Constitucional y se declaró la constitucionalidad de este artículo precisamente porque no era un tema, inevitable. Es decir, el juez puede valorar en cada caso conceder visitas. Pero estamos en un terreno complejo porque la ley nos establece una limitación clara y cuando se fijan estancias hay que razonarlas muy bien. Cuando se suspenden también, ¿no? Y eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la realidad de la familia y de lo que el juez se encuentra, es francamente complicado. Y realmente en situaciones de violencia, valorar cuándo tienes que fijar visitas y comunicaciones, cuándo las tienes que suspender, cuándo las tienes que establecer a través de un punto de encuentro familiar, es muy difícil. Es muy difícil y precisamos de evaluaciones por parte de expertos que sean rápidas, que sean buenas. Necesitamos jueces especializados que tengan costumbre en valorar estas situaciones y bueno, puedan actuar de una manera, bueno, pues digamos que más experimentada, ¿no?
Y ya por último, por acabar, nos preocupa también cuándo se puede realizar una orden de alejamiento, ¿no? Contra del progenitor contra los sus hijos o esa orden de alejamiento de sus hijos.
Vale, la orden de alejamiento se otorga en función de dos elementos importantes. El principal es el riesgo. Cuando el juez aprecia que existe un riesgo para la persona en cuyo favor se va a otorgar la orden de alejamiento. Y esto tiene que ver también con el delito cometido, con el hecho cometido, con la gravedad del hecho cometido. Y, desde luego, busca la protección de la víctima normalmente a través de el alejamiento y la incomunicación. Y bueno, pues las policías, cuando hay una solicitud de orden de protección, siempre, en general, los temas de violencia llevan incorporada una valoración de riesgo que ellos realizan en función de un sistema informático que manejan y, a partir de ahí, este es un dato que debes de tener en cuenta. Después el juez tiene en cuenta la declaración de la propia víctima, la declaración del investigado, todas las circunstancias que rodean el hecho para, finalmente, si valora que existe riesgo, conceder esta orden de protección.
Pues Margarita Pérez Salazar, jueza de familia en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Muchísimas gracias por atender la llamada de Copenhague.
Muchas gracias, Fermín. A vosotros. Adiós.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Por eso hemos inaugurado nuevo almacén en Pamplona, con todos los oficios de la construcción y reforma en el mismo lugar, las mejores marcas al precio más bajo de la zona y más de 20.000 productos con stock siempre disponible. En el polígono Osasuna de Tajonar y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita en tu tienda Schmidt de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 8 de mayo, pizza congelada, jamón y queso o 4 quesos Unide, 1,99 euros.
Tan cerca, tan tuyo.